Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Son las 3 y 25 de la tarde. Arranca Deportes COPE Salamanca. Si de normal en la mayoría de los trabajos se descansa los domingos, en fútbol lo normal es descansar hoy martes. Ni el Salamanca ni Unionistas han entrenado. Será mañana cuando vuelvan a la actividad para preparar unos, los de Geu Chapas, la salida a Becerril, y los de Dani Ponz con Unionistas, el partido en casa contra el San Sebastián de los Reyes. Hoy en COPE ya se están acomodando los tertulianos de hoy porque tenemos tiempo de opinión del Salamanca a partir de las 3 y media en el 1134 de la Onda Media y también en nuestro podcast. Por Unionistas hay nuevo fichaje, Jung-Yuk An. Ya se cerró la incorporación del extremo diestro surcoreano de 23 años. El año pasado ascendió a la segunda división con el Villarreal B, aunque este año ya no estaba en el equipo, por eso todavía Unionistas ha podido inscribirle, porque era uno de los jugadores que estaba en paro. Jung-Yuk An no va a llegar para este partido contra el Sanse, porque si llega será el domingo al Salamanca, así que empezará los entrenamientos la semana que viene. El fútbol no es el único protagonista del día. También te cuento que esta mañana Perfumerías Avenida ha tenido su penúltimo entrenamiento antes de uno de los partidos más importantes de la temporada hasta el momento. Mañana a las 8 de la tarde, Perfumerías Avenida Girona. El pase a los cuartos de final de la Euroliga está en juego. Hoy tenemos protagonista. La saludamos después de este consejo de San Máximo Telecom.
San Máximo Telecom, tu asesor de confianza en fibra, telefonía fija y móvil. Una empresa 100% salmantina. El mayor distribuidor de Castilla y León, San Máximo Telecom. Contamos con 8 tiendas físicas entre Salamanca, Ávila y Zamora. El acceso a la telefonía móvil e internet más recomendable. También vendemos telefonía libre y accesorios siempre al mejor precio. Encuéntranos en www.sanmaximotelecom.com.
El partido de mañana de Perfumerías Avenida, como estamos hablando, va a decidir si las de Salamanca se van a meter otro año más entre las 8 mejores de Europa o, por el contrario, se van a quedar fuera de la máxima competición. Además, recuerdo que esta temporada el quinto y el sexto de la Euroliga no van a ir a Eurocup, por lo que las de Pepe Vázquez se centrarían en Liga y en Copa, eso en el peor de los casos. Siendo realistas, a Girona mañana se le puede ganar como ya ocurrió el domingo. Hoy en COPE hemos charlado con Maite Cazorla, mismo rival que la jornada liguera, pero bajo el contexto de la Euroliga. ¿En qué se va a diferenciar el partido?
La intensidad va a ser igual, si no incluso más, pero es verdad que creo que los dos equipos intentaremos cambiar algunas cosillas. Es verdad que nosotros, dentro de la dinámica y la idea de la misma, de ser agresiva, de defender, de que no corran, pero bueno, cambiando algunos detalles.
Hoy las de Pepe Vázquez han tenido sesión de vídeo, luego ya se han puesto a entrenar. La capitana Silvia Domínguez ha llegado de Valladolid, donde ha estado junto con el presidente Jorge Recio en el encuentro de clubes deportivos con la Junta de Castilla y León. Lo de hoy ha sido el penúltimo entrenamiento, porque mañana, ya en día de partido, tendrán sesión de tiro de 11 a 12 de la mañana. Luego irá al pabellón Girona para hacer otra sesión de tiro. Recuerdo que las catalanas llevan aquí desde el fin de semana, porque las de Bernat Canut, quisieron quedarse aquí ya en Salamanca sabiendo que tenían partido domingo y miércoles. Se están jugando también ellas el pase a los cuartos de final, así que va a ser un bonito duelo. Está tan igualado el grupo de Avenida que, como ya decía en días anteriores, hablando de la Euroliga, Avenida puede desde quedar segundo del grupo hasta quedarse fuera. Pregunta para Cazorla, ¿han hecho los cálculos y estarán pendientes durante el partido de lo que pase en el Soprón Esquío, que se juega a la misma hora?
Sí, bueno, habíamos hablado de la posibilidad de quedar segunda, pero al final nos tenemos que centrar en el partido de mañana, de hacer las cosas que tenemos que hacer y de ganarlo. No creo que nadie esté mirando, creo que vamos a estar, ya te digo, centradas en el partido y luego ya, supongo que cuando acabe el partido, pues ya veremos lo que pasa.
Jornada crucial de la Euroliga. La entrevista completa con Maite Cazorla está en nuestra web, en www.cope.es/Salamanca, en la sección de deportes. Y por cierto, en la antigua, en el baloncesto masculino, en Lep Plata, hay nuevo fichaje. Bola Olanillán es el nuevo pívot de CB Tormes, conocido ya por la provincia porque jugó en Carvajosa en Liga EVA. También tiene experiencia en Les Plata porque ha estado en Zornocha o en Algeciras. Y hablando de baloncesto, atención, que puede haber cambio en la Federación Española de Baloncesto, porque según adelantado Marca, Jorge Carvajosa dejaría la presidencia de la FED y Elisa Aguilar, hasta ahora directora de competiciones, sería la nueva presidenta. Esto en baloncesto. Vamos con fútbol, pero será en el 1134 de la Onda Media con el tiempo de opinión. Pues Pues vamos con el Salamanca, vamos con un Salamanca además que está en uno de los mejores momentos de la temporada. La mejor racha, ya sabemos que fue con María Hernández, fueron 4 victorias consecutivas, pero ojo porque ahora los de Geu Chapas encadenan 3 victorias seguidas y pueden estar de camino a la cuarta que van a intentar conseguir en el Mariano Haro de Becerril de Campos. Esa será la próxima jornada y para analizar cómo llega el Salamanca a esta semana en la que hay cosas que mejorar, obviamente, pero de momento el resultado está acompañando, 3-3 para Geu Chapas. Para analizar todo esto, nos acompaña en el estudio de COPE Salamanca Arturo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
También Javi Garrote, Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vía telefónica, Chema García. Chema, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Arturo, empiezo contigo. Haciendo balance de estos 3 últimos partidos, ahora iremos a la última victoria contra el Atlético Tordesillas, porque obviamente se puede mejorar y mucho, sobre todo en la segunda mitad, pero estamos, ¿no?, ante uno de los mejores Salamanca de la temporada.
Bueno, por lo menos se va siguiendo un guión o se va siguiendo una línea más coherente de lo visto anteriormente y desde la cual se puede crecer. Yo creo que es un poco la reflexión más a grosso modo que se puede hacer de estas semanas del Salamanca. La línea que se está siguiendo para mí tiene más lógica que semanas anteriores y yo creo que tiene unas bases sólidas sobre las que se puede crecer.
Ya, pues mira, eso es lo importante, ¿eh? Los resultados, Javi, están saliendo.
Sí, es cierto que el equipo da ya una imagen de continuidad, una imagen de que parece que Geu ha encontrado un poquito la tecla. Han desaparecido los experimentos extraños, raros, los sistemas que hacían mover muchas piezas del once, ¿no? Y bueno, pues creo que el equipo ahora mismo está en un punto de los mejores de la temporada después de esa mala racha de esos 2 meses de resultados que son los que le han penalizado para estar en plena lucha por intentar abordar la segunda plaza de la tabla y no estar luchando por la primera.
Bueno, pues desde aquí hay que crecer, también como decías Arturo. Chema, ¿estás de acuerdo en que estamos ante el mejor Salamanca, ¿no?, de la temporada?
Pues la verdad es que es la sensación que nos está transmitiendo a todos. Efectivamente, los resultados van acompañando especialmente en los últimos 3 partidos, ¿no? No obstante, genera dudas, porque salvando el primero donde se ganó cómodamente 3-0 en casa, la salida del otro día pues se logró remontar, pero se empezó rarito, los primeros 15 minutos hasta que encajamos el gol pues fueron flojitos, ¿no? Y el pasado domingo en el Mántico pues también tuvimos ratitos en los que nos pusieron las pelotitas en
o ratazos
aquí a la altura del sí o ratazos donde tuvimos
45 minutos
a la altura del cuello. Sí, o sea que si somos resultadistas, desde luego es el mejor momento de la temporada, o eso parece, que esperemos que tenga continuidad. Bueno, es que necesitamos que tenga continuidad.
Ya.
Si vamos al juego ya.
Claro, sí, es lo que quiero analizar ahora. Y voy ahora con el Tordesillas, centrándonos en ese último partido. ¿Qué pudo fallar en la segunda parte? Porque ayer en COPE decíamos, ¿no?, el cambio de Diego Benito, que estaba jugando bien y por la amarilla está condicionado. También lo de Miguelito, el cambio por lesión pudo afectar. Y luego que el Salamanca creo que no tuvo recursos en el banquillo. ¿Qué conclusiones sacas tú, Arturo?
Bueno, yo creo que también hay que darle un poco tiempo a que el Salamanca sea capaz de dominar lo que es el conjunto del partido, porque veníamos de un equipo roto absolutamente que ha conseguido empezar a andar con cosas básicas como puede ser tener una portería en la que genera confianza, atacar de una forma más estructurada y ciertos jugadores se encuentran mucho más cómodos con la nueva estructura del equipo.
Sí.
Y ahora pues será el segundo paso, que el Salamanca sea capaz de dominar todo lo que dura pues los 90 minutos del partido. A lo mejor no tiene que ser un equipo siempre presionante, tiene que ser momentos en los cuales pueda darle espacio al rival para luego contraatacarle. cosas que se le pueden pedir a equipos que pues que están en una buena dinámica, que dominan muchos registros del juego, y evidentemente al Salamanca no se le podía pedir hasta este momento. Era simplemente gana, sí, y crece desde cosas que veas y percibas que al equipo le sientan bien, como puede ser, pues yo qué sé, jugar con Alvarito por dentro, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que hemos ido defendiendo, sí, aquí semanas atrás. A partir de ahora, pues yo creo que Salamanca tiene que ser consciente de que tiene que, yo creo que tiene incluso más, tiene evidentemente más plantilla que al principio de temporada, y puede jugar con esos registros. A lo mejor llega un momento en el cual tiene que echarse un poquito más para atrás y no pasa nada, tiene que poner en el campo jugadores que puedan ser más de transiciones, o puede haber momentos en los cuales sea un equipo más agresivo de ir a presionar más arriba, tener la pelota más en campo contrario, y eso yo creo que te lo va dando ya un poco los recursos de la plantilla, que a mi parecer ahora sí que creo que tiene bastantes posibilidades para sacarle provecho a la partida.
Sí, no, que lo difícil lo ha podido pasar ya, que era romper la dinámica negativa, sacar los resultados. Ahora, una vez acomodados y con esta dinámica positiva, bueno, pues ahí sí que puede ya jugar con ciertas herramientas. Por cierto, escuchaste a Javi Navas el otro día en COPE que decía que a él le daba igual bajar la banda.
Bueno, yo
algo que siempre hemos defendido nosotros, que tiene que estar cerca del área. Él,
yo creo que los futbolistas, yo entiendo que el comentario que te hizo Javi Navas, creo que, bueno, era un poco más de cara a la galería, como decir que todo está bien, de cara al entrenador y demás, claro. Pero él, yo creo que hacia adentro, y si es inteligente, sabe que donde puede rendir es cerca del área y con un jugador que le puede ayudar en el 2 para 2, como es un lateral. Si le das todo el carril a Javi Navas, pues es un jugador que baja sus prestaciones mucho. Sí. Entonces yo creo que el comentario que te hizo fue un poco queriendo no echar sobre el entrenador ninguna presión añadida, y sí, como de forma, yo creo, intrínseca, sí, queriendo decir, yo me encuentro más cómodo en esta posición.
A mí también me dio esa sensación. Voy con uno que lleva mucho tiempo ya siguiendo esto. Javi Garrote, estamos hablando, ¿no?, de que el Salamanca ha podido pasar lo difícil, que era romper la racha negativa. ¿Estás de acuerdo o todavía falta mucho?
Hombre, no es estar de acuerdo, es que es irrefutable con los números encima de la mesa que ha roto la racha
pero
negativa.
Pero viene ahora lo fácil, ¿tú crees?
Yo, es que es lo fácil, aquella más fácil, Ramón. Si lo que tienes que conseguir ya está prácticamente imposible. Y ahora, claro que tienes que rendir, pero de todas formas, yo no veo. A ver, salvando las distancias y que se me entienda, yo creo que al Salamanca le queda todavía. Es decir, venimos de un partido, como dice Chema, con 15 minutos salvables a lo sobresaliente. Quiero decir, no nos olvidemos que el equipo no empezó ni mucho menos como otros días. Y que luego hubo un bajón bastante importante. Y que la lesión de Miguelito trastocó todo el plan defensivo. Porque estamos descubriendo a un Zuligasama de central. Que ya no es lo que aporta, sí, de central. Sino la manera que protege al equipo a la espalda de su compañero de Durán. O de los Gustavo. O del otro lateral, ¿no? Y eso trastoca. Porque a mí, por ejemplo, no me gustó la convocatoria el otro día. Creo que fue una convocatoria que tuvo peso luego en que el equipo decayera en la segunda parte, porque las variaciones que a lo mejor pedía el partido y pedía el equipo, pues no las podías llevar a cabo porque hiciste una convocatoria un poco extraña. Entonces creo que al Salamanca le queda, o sea, lo fácil, yo creo que el Salamanca lo fácil no tiene nada fácil. Y yo ahora mismo sí ves a un equipo un poquito mejor, un poquito más serio, pero yo en un playoff ahora mismo no veo a un Salamanca 90-95% fiable de decir va a llegar allí y va a sacarlo hacia adelante, ¿no? Yo quiero ver todavía este Salamanca y quiero ver cómo va progresando el Salamanca de Geu, que ha enlazado, sí, claro, una excelente racha, pero su reto es diferente al de cualquier otro equipo que puede estar en esta situación.
Sí, la presión añadida que puede tener. Sigo tanteando a más colaboradores. Chema, ¿cuál fue el fallo de la segunda mitad para ti?
Yo estoy de acuerdo con Javier en una cosa, que además la iba a poner yo encima de la mesa, ya se adelantó él, en que la lesión de Miguelito creo que trastoca completamente los planes del equipo. El equipo estaba, o está últimamente defensivamente bastante sólido, porque el descubrimiento de Sully como central, que nos ha dejado a todos impactados, ha dado mucha seguridad a la defensa y, por supuesto, la llegada de Casado en el central y del propio Miguelito en la banda, ¿no? Que es impresionante el desempeño de este jugador. al tener que retocar toda la defensa, porque una lesión te obliga a cambiar tres jugadores de posición,
sí,
pues el equipo de repente se empieza a sentir, digamos, inseguro atrás. Y todos sabemos que la inseguridad atrás se ve reflejada en el rendimiento del resto del equipo, desde medio campo hasta arriba, ¿no? Pues el equipo, al poco de la lesión de Miguelito, se encuentra con el gol a favor y dice, vamos a guardar la ropa, porque con esto de momento me vale para ganar, que es mi objetivo de hoy. Y yo creo que fue una cuestión más de no querer arriesgar para conservar el resultado que de un problema de planteamiento táctico, por decirlo de alguna manera. Esa es mi sensación, ¿eh?
Sí, sí, puede ser. Y luego lo decía Javi Garrote también, el hecho de dejar a Peli y Marpadilla fuera dejó a Geus sin opciones casi en el banquillo. Tú, Arturo, eres entrenador, preguntábamos a Geus que por qué se habían quedado fuera, porque la decisión era técnica, pero claro, dentro de decisión técnica hay muchas aristas. Decía, no, que habían entrenado bien, solo que pues optó por ellos dos, pero claro, por ejemplo, dio entrada a Fabio o Miki Guzmán, dos futbolistas que han sido menos importantes en esta plantilla que Peli y Marpadilla. Es que no sé qué explicación puede tener.
A mí también me sorprendió bastante la convocatoria y lo que tú dices al final. Peli, por ejemplo, que es un jugador que está contando poco o que lo va a tener difícil en este último tramo del año por lo que se ve, es un jugador que te puede dar bastantes posibilidades en el campo. Es decir, que prescindir de él cuando está bien, yo entiendo que no tenga cabida en el once titular. Yo tampoco,
claro,
lo pondría,
puede ser, sí,
con lo que más o menos maneja ahora el Salamanca, pero prescindir de él en la convocatoria pueden pasar muchas cosas. Quizás el otro día prescindes con el cambio de Benito por la amarilla, ¿vale? Tomas esa decisión, pero pues a lo mejor en esos minutos de Peli y lo vas enganchando también. Quiero decir, prescindir de él siendo un jugador que está al 100%, me parece que no está para tanta, tan bollante el equipo como para prescindir de un jugador así. Y luego, Padilla, pues lo mismo, al final yo creo que es un jugador que te puedo dar sin que sea un 10, y que es un jugador más limitado, pero yo creo que en el banquillo no te estorba y creo que te da bastante más cosas que Miki Guzmán, bastante más, creo que a día de hoy, y sobre todo de cara a lo que te pueda aportar en la segunda vuelta. Pero
sí, Ramón,
sí, Javi,
vamos a ver, yo fíjate, lo de Padilla, sin compartirlo lo puedo llegar a entender, porque al final tienes que dar cuentas al jefe, ¿no? Y tú imagínate si viene el yerno un mes antes y haces un fichaje random como es el del Miki Guzmán este, que encima sabes cómo viene y por qué viene. Y de repente a los...
Pero
saca,
Javi, esto no es cadetes, ¿eh? Esto no es un cadete
infantil. Bueno, pues díselo entonces a Chapa. Porque, vamos, desde luego, el nivel que ha demostrado el chaval, en lo poco que se le ha visto, la manera de correr, de actuar, etcétera, etcétera, pues oye, pues dista mucho de cualquier delantero, de la mayoría de delanteros que ves en la categoría, y no hablo del Salamanca, ¿no? Hablo de la mayoría de equipos que hay, ¿no? El perfil. Y bueno, pues todos sabemos lo que hay, lo que se mueve por detrás, y quién es, y por qué, ¿no? Repito, no lo comparto, pero puedo llegar a entenderlo por el hecho de querer quedar bien ante el jefe que lo trae, y tú no tienes más remedio que darle un poquito de bola, ¿no?
Pero está bien evidenciarlo, por si hay que se lo
olvida.
Pero
vamos, yo creo que, como yo nunca me callo, pues digo las cosas como las pienso y como
está
las
bien,
piensa mucha
bien.
Gente.
Sí, sí, sí.
Y luego está el tema Peli. Yo, como dice Arturo, creo que ahora mismo, con la competencia que hay en la medular, es complicado que Peli sea el jugador importante que ha venido siendo toda la primera vuelta de competición con María Hernández. Ayer hablaba con Javi Martín y me daba un dato, y con María Peli ha jugado 1.110 minutos, Ramón. Estamos hablando de una media de 79 minutos por partido. Y con Chapa la media de actuación de Peli ha sido de 22 minutos. 134 minutos en 8 partidos que
y la mayoría de ellos
Chapa
al principio. Justo nada más llegar, me acuerdo que Geu optó por Peli y por Mati.
Entonces,
lo que
está claro, que porque Arturo lo corroborará, que los entrenadores de Arturo son muy raros también, ¿no? Entonces tenéis pedradas. Y yo creo que esta es la pedrada mayúscula de Chapas, ¿no? El haber dejado de contar. Lo digo con todo el cariño, Arturo, ¿eh?
Sí,
es Peli, ¿no? El quizá el futbolista más perjudicado del cambio de banquillo. Y como dice Arturo, yo creo que el Salamanca no está para prescindir de futbolistas como Peli, que te pueden dar muchas cosas, a lo mejor no siendo titular indiscutible y jugando como venía jugando con María 80 minutos cada partido, pero sí para hacer una media hora buena o para aportar cosas como por ejemplo el partido del domingo, donde no se comprende que si citas a Pablo de Castro como defensa central reserva y a Mati como un futbolista de perfil defensivo para el centro del campo, cites también a un Fabio que es uno, es un híbrido entre uno y en otro, ¿no? Y no un peli que te puede dar más cosas.
Vamos a escuchar a Chema.
Bueno,
es
creo que esas cosas hay que pulirlas,
es que
Ramón.
Es justo el tema. ¿Por qué entra peli en lugar de Fabio? Te compro que el planteamiento lo hagas exactamente igual como lo hicieron, con los cambios incluidos, lamentablemente perdiendo la baja de Benito, que me parece imprescindible en este equipo. Porque el que tendría que haber entrado hubiera sido Peli, que no puede, porque no está convocado, en vez de Fabio, para hacerte la misma función que les encomendaba Fabio, sabiendo que Peli la hace infinitamente mejor.
Ya. Bueno, que Fabio ni entró al campo luego, ¿eh? Que estamos aquí hablando de supuestos, pero es que Fabio no.
Por eso, que no al final parece. Peli parece desde luego el señalado, ¿no? De chapas desde que llegó al banquillo de Salamanca.
Pues es el más al trabajador, yo creo.
Yo creo que hay una de las cosas que ahora está funcionando en el equipo, que es lo que todos presuponíamos en agosto, que iba a ser el punto fuerte del equipo, que iba a ser la pareja Amaro y Benito. Y creo que la competencia o los factores que hayan pasado que se nos escapan, yo hablo de competencia porque entiendo que han mejorado su rendimiento cuando ha venido, por ejemplo, Tulio.
Sí.
Y ahí han mejorado bastante. Creo que prescindir de Peli es muy difícil que a estos dos jugadores, y si metes en la terna a Tulio, que se van a disputar el medio campo domingo tras domingo, pueda hacerles sombra en la titularidad. Pero el otro día, por ejemplo, el partido se puede volver más de ida y vuelta, o tienes que hacer un partido más de bregar, de bajar al barro. Creo que Peli es un jugador que no te sobra para nada.
Ya. No, y luego a ver cómo se toma Peli estas decisiones. Porque es que a lo mejor a Peli le necesitas en un futuro. A Fabio yo creo que no.
Sí, no, eso está claro. Pero
no, digo que si se te enfada Fabio, pues mejor que se te enfade Fabio que Peli.
Yo creo que, fíjate, probablemente a lo mejor, al igual que Javi ha apuntado cuando a Miki lo meten en la convocatoria, que tiene probablemente otras connotaciones, probablemente la convocatoria de Fabio también vaya un poquito por no romper la dinámica del grupo, entiendo yo, porque a lo mejor es un jugador que a mí me cuesta más verle ya tener algún minuto incluso de lo que queda temporada.
Sí. Mira, vamos a escuchar unas recomendaciones y vamos con la clasificación porque se aprieta la parte de arriba, excepto la Arandina, por supuesto.
Restaurante Los Capis, la mejor cocina tradicional camino al Estadio El Mántico. Estamos en la calle Astorga número 2. Desayunos, pinchos, raciones y plancha. También menú del día por tan solo 11,90 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir. Además, contamos con platos adaptados para celíacos. La mejor oferta gastronómica en Los Capis. Ven a probarnos.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple.
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Chema, empiezo contigo. La pregunta es clara. ¿Se puede llegar al segundo clasificado, que es el Atlético Astorga, que tiene una racha ahora mismo bastante mala?
Pues yo quiero que pensar que sí, ¿no? Y me ilusiona pensar que sí, ¿no? El tema está en que el Salamanca está teniendo, si veis la clasificación con un poquito de detalle, está teniendo buen desempeño local, porque ahora mismo es el primer clasificado, si hiciéramos la clasificación solo de los locales, aunque es cierto que al ser jornada impar no todos llevan el mismo número de partidos, claro, en casa y fuera, pero es el primer clasificado en locales, o sea que el desempeño en casa está siendo bueno desde el punto de vista del rendimiento y los puntos, pero como visitante es solamente el sexto, a una distancia considerable de equipos como Ávila, y ya no podríamos decir Arandina o Astorga, ¿no? Entonces, lo veo posible porque se están conjugando las dos rachas, la racha al ascenso del Salamanca con la racha al descenso de Astorga. De hecho, en estos tres partidos el Salamanca ha sumado 9 puntos, Astorga ha sumado 2. O sea, le hemos recortado 7 puntos en 3 jornadas. Lo veo factible, pero desde luego hay que pelearlo, y fácil para nada.
Ya, bueno, no, fácil no va a ser, está claro, ¿eh? Yo cuando hablaba antes con Javi de que se ha hecho lo difícil, eso no quiere decir que a lo mejor fácil no era la expresión o el adjetivo que tenía que utilizar, creo que lo más complicado ha sido romper la racha negativa que,
totalmente,
que no se terminaba, ¿no?, de arreglar. Ahora queda un trabajo por delante. Pero Javi, ¿tú es factible esa segunda posición de la Astorga?
Pues por dinámicas y por la forma en que ahora mismo están los equipos, pues claro, hay que verla factible. Desde luego son 24 puntos los que quedan en juego, Ramón. El Salamanca tiene duelo directo en Astorga, ¿no? Por tanto, claro que es posible. Y más porque quizá, como estamos diciendo, dentro de que todavía haya lagunas en el equipo, etcétera, etcétera, el Salamanca, yo creo que coincidimos todos en que le vemos un equipo mucho más fiable y un equipo que sabe lo que quiere y un equipo que desde luego está encontrando un poquito la forma, ¿no? Entonces, bueno, eso, si lo comparas además con un Atlético Astorga que ahora mismo está en decadencia, que seguramente acabe saliendo de la racha, ¿no? Pero bueno, al final estás muy cerca, te ves muy cerca y ellos mismos también ven que no van a llegar al primer puesto, pero que sin embargo los que tienes por detrás te están apretando, ¿no? Pues efectivamente yo creo que el Salamanca puede, pero coincido con Chema. Al final, ahora mismo, fuera de casa, te vas a jugar partidos importantes que van a determinar si realmente puede dar caza a la Astorga.
¿Y Arturo?
Y ojo al calendario.
Bueno. Sí, Chema, di.
No, que ojo al calendario, que es que pasando el partido de Bezardín y luego nos viene nuestro pequeño Turmalet y el Everest, ¿eh? Cuidado los tres partidos siguientes.
Viene el Numancia B, Chema.
No, pero él se refiere luego cuando tengas que enfrentarte a Astorga Arandina. Pero claro.
Pues casi mejor, más fácil me lo pones, Chema, porque son duelos directos donde si tú sales triunfador, ya no es que sumes tres, es que se lo recortas a ellos, ¿no?
Entonces, sí, bueno. Son partidos de 6 a 7 puntos, incluido.
La clave es llegar en forma, desde luego.
Y lo más importante, si no ganas esos partidos, no estás para la segunda posición, ni para la tercera, ni para la cuarta. Ya está, es que es así de claro.
Lo que yo creo que el partido del domingo y el haber ganado al Tordesillas, yo lo que sí creo es que ya prácticamente deja el 80% del billete del playoff conseguido. Visto sí. Esa ruptura en la clasificación y si en ese aplazado que tienen Tordesillas y Virgen del Camino ya también se cae la Virgen de ahí de esa lucha, ¿no? Pues yo creo que podemos decir que el Salamanca ha enderezado un poquito los males que todos les veíamos, que decían, uy, es que al final no se meten en playoff, ¿no? Yo creo que han dado un paso bastante importante.
Lo que yo no sé es ese partido entre el Tordesillas y el Astorga que se juega dentro de un mes, ya con la...
La Virgen del Camino.
Tordesillas, la Virgen del Camino, perdón. Sí. Porque se juega dentro de un mes, ya con la liga casi acabada, yo no sé la federación ahí, Arturo, cómo ha puesto... obliga a jugarlo antes, si ya dentro de un mes está todo decidido, a lo mejor.
He visto tantas cosas raras en esto que...
¿Ya?
O sea, que eso te puede... Vamos, parece lo menos raro. Sí, no. O sea, yo lo que veo claro de... una de las cosas importantes que veo es que está la clasificación muy, muy abierta. Tanto, es decir, por abajo creo que están todo el mundo involucrados en alguna guerra. Y eso es bueno porque hasta las últimas semanas todo el mundo va a necesitar sumar. Entonces, no va a haber equipos que tengan, como pasaba anteriormente en la tercera división, había 6 equipos jugándose 4 plazas, 4 equipos jugándose 3 plazas y había 8 equipos que el último mes de competición ni se juntaban para entrenar. Entonces, esto lo que hace es que todo el mundo vaya a estar un poquito, porque yo, por ejemplo, veo al Bembibre en una parte media de la tabla, pero para mí es uno de los equipos, junto al Salamanca, que creo que van a ir en parte ascendente en esta segunda parte de la, de la temporada. Y eso creo que va a ser bueno para el Salamanca. Yo, mi apuesta es que... el punto de inflexión evidentemente va a ser el duelo directo con el Astorga, pero mi apuesta es que puede llegar al segundo puesto.
Vale, bueno, esperemos. Y importante lo que has comentado, que es bueno para el Salamanca que esté todo tan igualado, porque ya vemos también la parte baja, ¿no? Santa Marta, equipo también de nuestra provincia que lo está pasando mal, pero todavía tiene muchas opciones. Bueno, la liga está abierta y eso beneficia al Salamanca. Vamos con unos mensajes y vamos a cerrar la tertulia con temas extradeportivos porque también hay que hablar de ello.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Pues seguimos en COPE Salamanca, seguimos hablando del propio Salamanca, ya hemos hablado de lo deportivo, ahora vamos con lo que sucede en el Estadio El Mántico, que por mucho que al señor Rafael Dueñas no le parezca raro que un palco en el estadio esté, el palco principal del estadio esté vacío, a nosotros nos sigue chirriando. Y Javi, a mí un poquito más, sabiendo que tú me chivaste, ¿no?, que estaba Manuel Lobato en uno de los palcos cerrados, además con tres o cuatro personas, ¿por qué no se pueden poner en el palco principal?, se pregunta mucha gente.
No sé, no le gustará exponerse, ¿me entiendes? Bueno.
Pero si no le van a decir nada.
Es lo de siempre.
Yo creo que no le van
estaba,
a decir nada.
Estaba en uno de los palcos, de detrás del palco principal. Allí estaba con Vicente, que yo creo que se había ido del club, pero allí seguía con él. Estaba el pater, Jorge, y había otro par de personas, ¿no? Y allí donde vio Manuel Lobato el partido.
Ya, y Javi, hubo problemas en los accesos también, ¿no? Me dijeron.
Lo que se forman son grandes colas, Ramón, porque se abre una puerta y solo hay una persona pasando los carnets. Y entonces, claro, llegan las 4:30, las 5:20 y te puedes imaginar la cola, que llegaba prácticamente hasta la curva del fondo norte a la que va hacia las taquillas, ¿no? Entonces, bueno, eso es una tónica general este año. Parece que han reducido el tema de puertas, de personas en ellas, y por tanto pues se forman unas colas que, bueno, luego al final acaba entrando todo el mundo y viendo el partido, ¿no? Pero bueno, el rato que estás ahí, pues dices, bueno, pues no pueden abrir otra puerta, ¿no?
Sí, no,
pero bueno,
no.
Que es lo de siempre, ¿no? Y el Mántico, que bueno, pues está, que parece un Lego que se le caen las piezas, ¿sabes? Agujeros por todos lados, las paredes, la hierba, bueno, es tremendo. Es que si nos podemos hablar de eso, aparte de tener un programa entero para hacerlo, nos ponemos de mala leche.
Hacemos un especial, si quieres, Javi. Sí, Chema, sí, como sí, aficionado.
El palco vacío. No te deja, Dueñas, hacer un especial en el Mántico.
No, pero digo, hablando del Mántico, desde COPE Salamanca.
Ah, eso sí.
Que
eso
creo que
sí.
Aquí todavía nos deja. Todavía no es el alcalde.
Es donde no tiene mando, Rafa Doña. Sí.
Chema García.
Bueno, yo voy a decir dos cosas. Una es que no puedo entender que no haya una representación institucional del Salamanca en el palco. Lo llevo diciendo varias semanas en todos los foros donde he tenido la oportunidad de decirlo, públicos y privados. No puedo entender que el palco del Salamanca esté vacío, que no haya una representación institucional del club, que no se reciba adecuadamente a las directivas y representantes de los clubes visitantes y que no se les atienda como debido. Eso no lo puedo entender, me cuenten lo que me cuenten. Dicho lo cual, sí quería hacer un comentario al respecto de lo que dice Javi. Es cierto que Manuel Lobato estaba en un palco, yo también le vi, en un palco privado de estos de la parte de atrás con amigos suyos, entre los que se ha citado, pero también es verdad que no está ahora pensando en que ahora puede que tenga críticas públicas por su gestión y que la gente se pueda volver hacia él o decirle cosas relativas a la situación actual, porque lo ha hecho siempre. Yo desde que le conozco, y es la zona en la que yo suelo sentarme del campo, hace 3-4 temporadas, estando en mejores condiciones deportivas y sin la crispación que se ha podido crear alrededor de la afición, le he visto siempre en un palco de estos. ¿Puede ser que por su carácter no le guste la exposición pública así como línea general? Pues es posible. ¿Cuáles son los motivos que le llevan a estar ahí? Solo lo sabe él. Pero no es una decisión que haya adoptado a raíz de...
Yeah.
Y eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿eh?
Sí, no,
pero vamos,
es importante.
Él puede seguir el partido en el palco o lo puede seguir en su casa a través de la tele. Una cosa no quita la otra.
Sí, hay.
Que lo vea donde le dé la gana. Pero que
en su casa siempre hay tele, Ramón.
Tenga... Correcto. Pero que haya una representación oficial y formal del club en el palco atendiendo a las directivas visitantes. Eso es lo que jamás podré entender. Me cuenten lo que me cuenten.
Y yo, mira, antes de acabar, yo abrí otro melón, porque estoy viendo que en el Estadio El Mántico, es el que hemos hablado, del césped y todo, se están celebrando jornadas de tecnificación, va a haber un encuentro de canteras por el centenario en el mismo Estadio El Mántico. Vale que el césped ya esté hecho una birria y no pueda prácticamente mejorarse, bueno, ahora con la primavera, ¿no?, a lo mejor, pero no va a haber una mejoría absoluta, pero todo lo que sea no empeorarlo, mucho mejor. Y Arturo, ya para cerrar, tú sabes, ¿no? Tú imagino que sí que entiendes de lo que puede ser tratar un césped de esta manera, con tanta carga de trabajo. Vemos estas jornadas de tecnificación y el encuentro de canteras, muchos chavales corriendo por ahí.
Bueno, si el caso lo tienes con Unionistas, que apenas pisa el Reina Sofía o dejan pisar el Reina Sofía. Si es que las cosas en Castilla, el césped natural tiene su tratamiento y sus tiempos, y evidentemente si los machacas, pues el perjudicado será el primer equipo.
Bueno, pues a ver si se replantean las cosas. Arturo Martín, gracias por estar en Cope Salamanca.
Gracias.
Javi Garrote, gracias por sacar un tiempo y estar con nosotros.
Venga, muchas gracias a todos.
Chema García, gracias a ti también.
Gracias a todos.
Nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.